El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, jueves 6 de agosto del año 2026. Día del cumpleaños de Bogotá. La frase del día. No quiero ser un genio. Ya tengo suficientes problemas tratando de ser un hombre. Albert Camus. Y tenemos que comenzar, don Steven Arce, agradeciéndole a Bogotá, agradeciéndole que sea un sitio maravilloso, una ciudad encantadora, con enormes posibilidades, que permite que muchos colombianos de diferentes regiones hayamos venido a desarrollar nuestras vidas en la capital de la República. ¿Cómo le ha ido, Steven?
¿Cómo le va, César Augusto? Un saludo para usted, para todos en Colombia que nos oyen y nos ven, también en el exterior. Bogotá, es que yo llevo, César Augusto, 20 años en Bogotá y yo llegué con unas monedas para un bus, para montarme en un bus. Y llegué cargado de sueños y Bogotá me permitió hacer absolutamente todo lo que yo soñaba realidad. Entonces yo le debo mucho a esta ciudad, me considero, claro, caleñísimo, vallecaucano, pero también bogotano. Uno, yo creo que en el corazón caben todas las ciudades y todas las regiones donde uno ha hecho historia y donde pues ha vivido los momentos más especiales de la vida, y esa es Bogotá. Y además, pues, porque creo que al menos si algo extraordinario ocurre, que viviré mucho tiempo más aquí.
Ojalá, ojalá, don Steven. Mire, Bogotá cumple hoy 488 años, 6 de agosto, pero hoy también es el día del bloguero, del que trabaja como un perro, de los pimientos verdes.
¿Qué?
Es el día del semáforo.
El día del semáforo.
El cuscús.
No, pero el día cuscús. Del. Vení, pero el día del semáforo, si estás muy. Ese sí es una rebuscada brava. Entonces, no, toca ir al semáforo de la 93 y abrazarlo y decirle feliz día.
Tengo un asesor que es George Pinzón que me mandó toda la cosa. No,
pero el día,
es el día
del semáforo.
De la ropa interior. El día de las ostras, para que vea usted cómo está distribuido el mundo en tiene que ver a los días.
No, pero ya estamos inventando un poquito. George, muy creativo de tu parte, ¿viste?
Bueno, mire, don Steven.
Señor.
Lo primero, hoy va a jugar el Benfica, Durán en el banco de suplentes.
Lo están llevando de a pocos. El entrenador dijo que le había gustado mucho los primeros días entrenando Durán, que veía que tenía una fortaleza física muy interesante, pero que no iba a usar de ella. Que iba a llevarlo poco a poco y que estaba seguro que le iba a dar cosas muy buenas al Benfica. Entonces la relación es buena, no significa que porque hoy no arranque, pues ya lo están teniendo un poquito relegado. No, 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 lo están llevando de a pocos y yo creo que está bien.
Pero mire que ha resaltado el entrenador la condición física, la potencia que tiene Durán. Ojalá pueda también disfrutar del fútbol que tiene. Richard Ríos ha surgido, don Steven, como alternativa del Newcastle ante una eventual salida de Bruno Guimaraes, que es pretendido por el Arsenal. ¿Le gustaría en Inglaterra?
Me encanta, por supuesto que me encanta. Creo que tiene las condiciones para hacerlo. Tiene que ordenarse un poquito más, pero eso lo ha venido consiguiendo en el Benfica. Su condición física también, así como decíamos, de Durán le da para estar en una liga tan exigente en esa materia como la Premier. Y sí, por supuesto, yo lo firmaría inmediatamente. Aunque en Benfica le ha ido muy bien, pero pasar de la Liga de Portugal a la Premier es un gran salto.
Bueno, Alexis Castillo Manyoma, usted lo recuerda de él en torneos juveniles con la Selección Colombia, estaba jugando en la MLS, y Eduard Bello, el venezolano de Atlético Nacional, llegaron a un acuerdo para jugar con el Deportivo Cali, que sigue contratando jugadores. Es buena la nómina del Cali y se sigue reforzando.
Sí, pero es una nómina donde mucho jugador tiene nombre, pero no tiene presente. Y es ahí donde tiene que entrar la mano mágica, pues a punta de trabajo. Yo no digo que haga magia, sino que
eso
pues,
no es de magia.
Exacto.
Eso es de trabaje y rinda.
Por eso hice ahí
la pausa.
La adición de que el entrenador es un tipo que trabaja mucho, Dudamel trabaja mucho y logra potenciar jugadores. Pero mire usted, muchos de esos jugadores tienen nombre, pero no tienen presente. Ojo con eso, Cali.
Bueno, el lateral derecho, Cristian Graciano, que tiene 23 años, un buen lateral que juega en el Real Cartagena, va a ser jugador del Junior de Barranquilla. Recordemos que Alfredo Arias lo dirigió en el Deportivo Cali y que se fue Jomier Guerrero, del equipo barranquillero. Entonces Graciano llegará al Junior de Barranquilla.
Pero me dicen que va a jugar hoy.
O sea que ya llegó. Yo no creo que llegue hoy. Yo no creo que uno llegue y el otro día juegue. No creo.
No sé. Pero eso fue lo que me dijeron por la mañana. Voy a terminar de... No, pero juega hoy en el Real Cartagena, César. A las 8:10 de la noche. Cosa. Sí, eso juega hoy en el Real Cartagena. Tiene juego ante Independiente Valle del Cauca. Y hasta entonces, pues, quedará libre para irse al Junior de Barranquilla. Bueno, me parece un buen lateral. De ahí salió Castillo también del América.
Mire qué es lo que está pasando con Campas. Campas tenía todo prácticamente listo para salir de Rosario Central. El tema está medio estancado y todo indica que hoy entrenó con el equipo argentino y que podría jugar con Aldo Silvi en el partido de mañana.
¿Cómo le corresponde?
La negociación no se ha cerrado como corresponde, porque claro, todavía es jugador de Rosario Central.
No, es que muy feo eso de que entren en rebeldía y no cumplan el contrato, César. Una cosa es que usted pida, vea, transfiérame, yo ya no me siento cómodo aquí, yo me quiero ir para allá, voy a evolucionar. Y otra cosa es que usted empiece a hacer huelga y a no ir a trabajar. Eso ya es un incumplimiento, falta
sí,
de seriedad.
Eso es complicado. Ian Poveda llega mañana a Medellín para exámenes médicos, pasa los exámenes médicos y firma con Atlético Nacional. ¿Sabe que me parece una buena contratación de Nacional?
Es muy buena.
Ian Poveda es de esos jugadores diferentes, distintos, que tuvo un paso por el fútbol de Europa, que pues regresó a Colombia y por eso lo puede contratar hoy Atlético Nacional. Sigue la gente de Nacional, algún sector de la hinchada, un poco incómodo con la directiva porque no contratan. Y la directiva ha invitado a la calma, al respeto en una comunicación oficial porque están en una pelea brava. ¿Quiere hablar de la pelea?
Sí, pero antes le voy a dar datos de Ian Poveda.
Sí.
Tuvo en el último campeonato un total de 3 goles, una asistencia. Tuvo 0.82 goles por cada 90 minutos. Tuvo un promedio de 7 disparos a puerta por partido. Regates exitosos 21, alto. Y precisión en el pase 76.7%.
Esa es la virtud del regate de Ian Poveda.
Oiga, buen jugador Ian Poveda. No, es que uno no llega al Manchester City, César, por tronco. Él estuvo en el Manchester City, alcanzó a jugar unos partidos, luego se fue creo que al Nottingham Forest. No, es un jugador interesante Ian Poveda, ojalá le vaya muy bien en Nacional. Llega un equipo que le va a brindar las garantías, sobre todo porque el entrenador le gusta el juego que potencia jugadores como él.
Bueno, Rodri confirmado prácticamente para el Barcelona, falta únicamente cerrar el negocio, 50 millones de euros. ¿Usted cree que va a jugar con Pedri o por Pedri?
No, va a jugar con Pedri. A Pedri no lo sienta en el Barcelona nadie, ni Rodri.
Lo sentó Luis de la Fuente en la selección de España, era titularísimo.
En España, pero por eso dije, en Barcelona es el papá. En Barcelona es más importante que el mismo Lamine Yamal. Pedri es muy importante, pero me preocupa.
Sí, será más importante que Yamal.
Sí, hoy es más importante.
Oiga, vio a Yamal en Cartagena, chévere.
Está, pero
en
feliz.
Las Islas del Rosario está feliz, lo han atendido.
Me dicen que se queda unos días más, que no se ha ido, sí. Que se va a quedar unos días más.
Vino con un grupo y están felices, están realmente felices.
Es que Cartagena es bellísima, César.
No,
Cartagena
y además es un sitio turístico para cualquier personaje del mundo entero.
Sí, pero volviendo a lo de Rodri. Rodri se cansó de esperar al Real Madrid. Él quería ir al Real Madrid, pero Real Madrid nunca le definió nada. Sí, espere, miremos a ver. Y dijo, no más. Y le dijo al Manchester City, según dice hoy el diario AS, no negocien más con el Madrid, negocien con el Barcelona.
Ya le voy a contar más adelantico cuáles han sido las ventas del Real Madrid más importantes en toda la historia.
Pero César, esa contratación, a ver, es un jugadorazo y quizás es el nuevamente va a ser Balón de Oro. ¿Pero Barcelona lo necesitaba? Yo no creo. Yo creo que Barcelona necesita más un delantero a un Rodri. Porque es que tiene a Fermín, tiene a Gavi, tiene a Pedri, tiene muchos jugadores de gran talento en ese medio campo.
¿Pero usted no cree que un jugador como Rodri, que acaba de ser escogido el mejor jugador del campeonato del mundo, le cae bien a cualquier equipo, a un equipo que pretenda cosas grandes, importantes?
Pero eso es un salario alto y Barcelona necesita plata para pagarle a un gran delantero.
¿Usted cree que Rodri es parecido a Pedri en su fútbol?
Muy parecidos.
Yo también creo que son muy parecidos. Y yo no sé si jugando los dos juntos...
Bueno, pero mira que Xavi Iniesta tenían sus similitudes.
No, pero es que eran muy distintos. Iniesta, no, Iniesta jugaba más por el extremo izquierdo, era talentoso, era pasador.
Pero el otro jugador, también.
Era un jugador que pasaba la raya del talento, ¿no? Pero Rodri es más un jugador de orden, de práctica, de sacar el equipo desde atrás, de tener un pase muy preciso, de visión, como es Pedri. Pero digamos que esos son jugadores de esa línea media hacia atrás, y Iniesta y Xavi eran de esa línea media hacia adelante. Ese Barcelona jugaba con Busquets y con Xavi. Iniesta jugaba por un lado, Pedro por el otro, en fin.
Bueno, y el otro,
sí hay diferencia.
El otro que también estaba en los planos de estos fichajes, de estas transferencias, es Diomandé. Diomandé, que finalmente va al Real Madrid después de una novela larga. 13 goles, 10 asistencias en la última temporada con Leipzig. En el Mundial se destacó, fue donde disparó su valor de mercado. Antes estaba pidiendo por él 80 millones, hoy se venden 125 millones de euros. Una locura, César, que los jugadores no pueden costar tanta plata.
Sí, es una locura, 125 millones de euros. Se destacó en el Mundial en 2 partidos. En los otros partidos la cosa no le funcionó tan bien. De todas maneras, le va a ingresar a Leipzig una cifra realmente importante en lo que tiene que ver a dinero.
Tiene un equipazo, Mourinho. Tiene un equipazo.
Oiga, ¿sabe quién lo criticó?
¿Quién?
Lo criticó Valdano. Mire,
Valdano es muy idealista.
Mire, Florentino Pérez, dijo Valdano, optó por otro tipo de entrenador. Lo cierto es que no hay muchos disponibles para el Real Madrid.
Eso es cierto.
Las opciones se están agotando. Eso es cierto. Es que cuando uno saca a Xavi Alonso, como lo sacaron. Sí, que no rindió, pero aguántelo. Dele un tiempito, ese es un gran entrenador.
Pero es que ni siquiera había terminado la temporada. A mí me parece increíble. Yo, por ejemplo, salvo pues que usted esté pues allá en el puesto 8-9 y se llame Real Madrid, yo no toco un entrenador sin que se haya terminado la temporada. Eso
no
tiene
sentido. Aleluya, aleluya, aleluya. El presidente de la Asociación Saca Técnicos no toca un entrenador hasta que se termine la temporada.
En la asociación también tenemos códigos, César Augusto.
Tienen corazón.
Códigos.
Códigos, ¿no? Los códigos no existen.
Sí, hay unos códigos. Bueno, como lo que usted estaba preguntando ahorita de Nacional, que no se nos olvida hablar.
Yo no voy a hablar de ese tema, usted hablará más adelante.
Vale.
Lo cierto es que no hay muchos técnicos disponibles para el Real Madrid. Las opciones se están agotando. No sé qué sentido tiene para José Mourinho volver a estar al frente de esta responsabilidad. Solo el club y Florentino lo saben.
No, pero para Mourinho tiene todo el sentido porque estaba peinando la leona. Ya estaba en equipos de menor cuantía, de menor valía.
Pero por eso se pregunta, ya un tipo peinando la leona hace no sé cuántas temporadas.
Por lo menos 5 años.
No tiene resultados importantes en la medida de Mourinho porque sí, ganó con la Roma y ganó en Inglaterra, pero Mourinho, el Mourinho que competía con Pep Guardiola cabeza a cabeza cuando estaba Guardiola en el Barcelona, no es el Mourinho de hoy. Y yo creo que es un poco lo que se pregunta Valdano.
Hoy, por ejemplo, hay muchos entrenadores. Antonio Conte, por ejemplo, un entrenador ganador, vigente además, ¿no? Inzaghi, que llevó al Inter de Milán a 2 finales de Champions, me parece que es, y ganó la Serie A. Es otro entrenador grande.
Pero en el Madrid, como que
se apegan de la historia, se apegan de lo que fue hace tiempo. Y ya Mourinho ya, maestro, yo no digo que sea mal entrenador, no, ni más falta, pero así como a Van Gaal ya el tren le pasó.
Pero le digo una cosa, el único italiano que tenía fuelle para llegar al Real Madrid y posibilidades ya llegó, que fue Ancelotti. De resto, no creo que el Real Madrid
lleve
un técnico italiano. No, Inzaghi puede ser, es un gran técnico.
Y el estilo de juego de Inzaghi no es un estilo pues amarrete, ese equipo juega bien.
No, juega muy bien y es un técnico bueno, pero creo que ahí hay una situación un poco conceptual para no llevar técnicos italianos.
Carlos Reyes nos envía, César, un listado, cuando usted quiera se lo doy, de los mejores futbolistas bogotanos de la historia.
De una vez.
Ah, bueno, entonces voy a empezar. Nos envía los 5.
¿Cuál es el mejor futbolista bogotano de la historia? Miremos
pues
los 5.
Le voy a dar los 5
y lo escogemos.
Exacto. Mire, el quinto, Camilo Vargas, me pone él acá. Uno de los arqueros colombianos más exitosos de las últimas décadas.
Sin
campeón
duda,
con Santa Fe, con Nacional, Deportivo Cali, figura en México. estuvo en los mundiales, selección además, Colombia.
Además, hoy es el arquero de la selección Colombia titular. ¿O usted cree que hay que hacer una renovación?
No, yo estoy tranquilo con Camilo Vargas.
Ok, perfecto.
En ese punto no estoy para nada intranquilo, Camilo lo está haciendo muy bien.
No, además yo creo que tenemos buenos arqueros, Steven, ahí no hay un problema que resolver.
Estoy de acuerdo, bueno. El cuarto, dice él, Ernesto Díaz.
Tremendo jugador.
Delantero histórico de Santa Fe, una de las grandes figuras colombianas de los años 70. Ganó dos ligas con el equipo Cardenal.
Jugador de Selección Colombia, fue uno de los primeros que abrió el camino hacia Europa. Lo contrató el Brujas de Bélgica, si no estoy mal, el Brujas, y tal vez fue el Brujas. Y Ernesto Díaz, un extremo izquierdo hábil, potente, con gol, con buen
remate. En una época donde era muy difícil exportar jugadores, ¿o no?
No, donde no se exportaba, nadie se iba al exterior, nadie se iba al exterior.
Bueno,
bueno, se quisieron llevar, porque los delanteros colombianos eran Willington Ortiz y Ernesto Díaz. Sí. Se quisieron llevar a Willington, pero en esa época Millonarios tenía mucha plata, y aunque ofreció el Barcelona por él una cifra significativa, no se lo pudo llevar.
El número 3 nos pone acá Abel Aguilar. El bogotano con mayor recorrido internacional. Estuvo en Italia, en España, en Francia, en Portugal. Disputó los mundiales de Brasil y de Rusia. No, pues él estuvo en eliminatorias, pero creo que no estuvo. ¿Él alcanza a jugar en Rusia? No recuerdo.
No.
Bueno, pero estuvo en la eliminatoria. 70
sí,
partidos.
Terminó el mundial del 2014 muy bien, siendo figura.
Sí.
Siendo figura del equipo colombiano, pues después de James. Y el técnico Pekerman lo saca en el partido frente a Brasil para poner a Guarín.
70 partidos con Colombia, una cantidad muy considerable. El número 2, Fabián Vargas, volante de carácter, equilibrio y enorme palmarés. Campeón con América, con Boca, jugó en España, en Brasil, donde salió campeón de un Mundial de Clubes. Es uno de los futbolistas colombianos con más títulos en toda la historia.
17. Creo
que lo pasó James, ¿no? Creo que lo pasó nada.
Ya le doy los títulos.
Y el número uno.
En toda la historia. Le hago una pregunta antes de que me dé el número uno, que creo que ahí no vamos a pelear y vamos a estar todos de acuerdo.
Yo creo que ya la tiene usted en la cabeza, ¿no?
Sí,
el nombre del personaje.
¿A usted qué jugador le gustó más, Fabián Vargas o Abel Aguilar?
No, Fabián Vargas. Fabián Vargas. Es que el carácter, el liderazgo, esas cosas, yo tengo debilidad por esas cosas. Sí. Abel quizás un poquito más técnico, ¿no? Pero
sí, Abel
pero
era
Fabián,
más técnico, más llegador, más
goleador. Que Fabián tronco cero,
Abel
¿no?
tiene 7 goles con la selección colombiana. No era tronco, ¿no?
Cero Fabián, tronco Fabián.
Tenía todas las cualidades y todas las condiciones.
Muy buena media distancia en América, hizo muy buenos goles de media distancia. En Boca lo mismo. No, un tipo de unas condiciones enormes, Fabián Vargas. Mire, y el primero, César Augusto, que
Alfonso
yo creo que,
Cañón.
Sí, señor.
Sí,
el número uno con claridad, el maestrico. Goleador histórico de Santa Fe, 146 goles y además campeón con América, subcampeón de la Copa América, ganó las ligas del 66, 71, 75. No, un tipo pues de unas condiciones y una calidad excelsa.
Sin duda, Alfonso Cañón es el mejor jugador bogotano y está en la lista. No sé si alcance a estar entre los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol de nuestro país. De pronto,
Pero
yo sí le digo una cosa. De los jugadores que no se fueron, que ese es un tema que tenemos pendiente, Steven. De los jugadores que no salieron de Colombia y jugaron en nuestro país, quiero ver cuántos le ganan a Alfonso Cañón. ¿Cuántos le ganan a Alfonso Cañón?
Y son varios.
Mira el dato que tengo.
De esa misma condición. Por ejemplo, McAllister también es bogotano. McAllister no se fue de Colombia.
Ídolo
teniendo las condiciones.
Sí, teniendo las condiciones. Yo no sé si fue una falta de oportunidad, una decisión propia o qué. Mira, Steven, los títulos de los jugadores colombianos. James Rodríguez, 25 títulos. Y lo seguimos maltratando y menospreciando. No es que lo tengamos que actualizar para la selección hoy, pero uno sí tiene que respetar a un hombre como James Rodríguez. Mateus Uribe, 18 títulos. Luis Díaz, 17 títulos. Iván Ramiro Córdoba, 15 títulos. Fabián Vargas, 15 títulos. Y Juan Guillermo Cuadrado, 15 títulos. También tiene 15 títulos Teófilo Gutiérrez. Yo tenía en la mente a Fabián con 17, pero bueno, le preguntaremos a él. Estefan Medina, otro jugador maltratado en nuestro país, 14 títulos y sigue siendo titular en el fútbol mexicano.
Oiga, César.
Falcao 13, Miguel Calero 12 y Víctor Hugo Aristizábal 8 títulos.
A Falcao sí hay que contarlos como Samario, ¿sí o no?
Claro, es Samario.
A Falcao no le puede contar. Porque no, es que aquí no. Me están reclamando que, que es más bogotano que Samario. No, pero no.
Pues ahora, Samario. ¿Cuál es el mejor jugador Samario de la historia?
Ah, no, pues...
¿El pibe o Falcao?
Durísima, durísima. por carrera Falcao. Por carrera Falcao. Sí, ahora, carrera aquí Falcao. También me están reclamando. John Mario Ramírez.
No.
Sí,
no,
muy
no
bueno. En la muy lista muy bueno, pero entre los cinco. Entre los cinco.
No, difícil. Era crack. John Mario era crack. No, pero absoluto. No aparece entre los cinco que nos mencionó. ¿Cómo llama el oyente?
El oyente. ¿El que nos manda la lista o el que dice que
el
John
que nos
Mario
manda
Ramírez?
La lista.
Don Rafael Carrascal.
Muy bien, don Rafael Carrascal tiene nombre.
Ah, no, don Rafael Carrasco, perdón. Carrasco, no Carrascal, porque Carrascal.
Bueno, ya vamos
es
a hablar
de la
América, don Steven. Qué mal arbitraje el de John Ospina, por Dios.
Pero para los dos
qué
lados.
Pésimo, sí, para
no
los dos
se me
lados.
Va a poner usted sensible no, a decir que no, es que perjudicaron no, a Once Caldas.
No, yo no, pero yo no he dicho nada de eso.
Pues por si acaso,
César. No, para los dos.
Por si acaso.
Además, le tengo jugada. Por jugada.
Porque
donde
es que, mire, yo tengo su trino
no,
de ayer.
No, pero espere.
Es que yo tengo su trino de ayer.
Sí, ahora lo lee, después de la pausa, de la pausa.
Bueno, señor.
Aguilar sí jugó contra Polonia en el Campeonato Mundial del 2018, me dice don Jason Rodríguez, nuestro productor, que siempre está atento a nuestras precisiones. Y dos noticias de Argentina antes de que hablemos de América. La primera es que en octavos de final de la Copa Argentina, la AFA podría... tener el fuera de lugar semiautomático en el fútbol de ese país. Es una muy buena noticia. Y la otra noticia, ¿usted cree que cuánto dinero... Ah, bueno, no, antes de la otra noticia de Argentina. Acaba de confirmar el Real Madrid que ha renovado a Vinicius Junior hasta el año 2032. Esa es una gran noticia, sin duda, para el Real Madrid y para Mourinho, ¿no? Renovado Vinicius, que era pretendido por el Arsenal, le había ofrecido un sueldo significativo y continúa en el equipo blanco. Ahora sí le pregunto,
Steve.
Sí,
porque es que la oferta era real, la de
sí, claro, la del Arsenal. Era pública además, sí, era sí, pública. Sí. ¿Usted cree que cuánto ha invertido River Plate en contrataciones para esta temporada? ¿Cuánto dinero?
No menos de 15 millones de dólares.
No menos de 15 millones, dice usted. Uh-huh. Bueno, mire lo que ha invertido River Plate en esta temporada. Thiago Almada, que ha sido confirmado hoy, jugador de selección, que empezó titular en el primer partido de Argentina, pero después perdió la titular, 20 millones de dólares. Ángel Correa, 15 millones de dólares. Lucas Beltrán, 8.6 millones de dólares. Mauro Arambarri, 6 millones de dólares. Tobías Andrada, 6 millones de dólares. Francisco Ortega, 5.8 millones de dólares.
Es el que viene de Olympiacos.
Correcto. Uh-huh. Rafael Santos Borré, 2.5 millones de dólares.
Ese le salió barato.
Le salió barato, pues porque yo creo que vale más.
Claro, pues para lo que usted me está diciendo de las cifras de Almada y de Beltrán.
No, bueno, claro, son otro nivel. Pero yo creo que Rafael Santos Borré, por 2.5 millones de dólares... es un jugador barato.
Pero aparte, a Borré lo recuerdan con gran cariño y yo creo que fue exitosísimo en River.
Sin duda. Ese fue su mejor momento. Giovanni González, 500 mil euros. Y Nico Otamendi llegó libre y llegó gratis.
Oiga, ¿sabe cuánto suma eso? ¿Usted mencionó ahí a Ángel Correa?
Sí, claro, Ángel Correa, 15 millones de euros.
No, una locura.
¿Sabe cuánto suma esto? 64 millones de euros.
No.
Y arrancó River perdiendo los 5 primeros partidos, situación que no sucedía desde el año 1911.
Eso es
64 mucha, millones de euros.
Eso es
de
mucha plata para andar haciendo la campaña mala.
De dólares, no de euros, de dólares.
Es una
mucha plata.
Oiga, más de 100 años sin que en línea perdiera 5 partidos por torneos.
Increíble.
AFA.
Increíble.
Más de 100 años. No,
sí, señor.
Una locura.
Bueno, Steven, lo oigo hablando del América. Le ganó América 1-0 al Once Caldas, le ganó bien. Lo oigo hablando del América, si tiene mi trino bien pueda.
Ah, sí, porque es que, venga, se lo voy a recordar.
Sí, señor.
Porque es que parece que el afectado hubiera sido solamente el Once Caldas.
No.
Y pues no, yo creo que el arbitraje afectó por igual a los dos equipos.
Sí, pero más a uno que a otro, porque es que la expulsión del uno fue a los
¿sí
45 y la del otro
¿sí
iba a ser a los 88.
Dice el señor Londoño en arroba César Alo. América tuvo orden, paciencia, aprovechó la expulsión exagerada, dice él, exagerada, yo no sé por qué dice que exagerada, ya de Jeffrey Zapata, para vencer 1-0 al Once Caldas. Gol de Dani Rosero, cabezazo a tiro de esquina, perdió Cardona. 5 minutos antes, Rosero había rayado con sus taches la espalda de Londoño y nada. Sigue quejándose el señor Londoño. El partido fue muy cortado. Once Caldas, que llevaba 19 años sin perder, deben doler, ha perdido ante el América. Intentó correr riesgos, pero no fue claro. Buen triunfo de América, que tuvo cerca el segundo. Usted no hizo sino quejarse del arbitraje por parte de,
a ver, del Once Caldas.
A ver, usted dice que fue una expulsión exagerada de Jeffrey Zapata. Zona sensible, muy sensible, de Jeffrey Zapata a Quiñones.
No le pone el tache en esa parte. Steven, si usted lo analiza en la fotografía...
No, en la fotografía no, hay que verlo en el video.
Hay que analizarlo en tiempo real.
En video, hay que verlo.
Nada que ver, una jugada que era para amarilla por ser zona sensible, pero de intensidad mínima, el jugador incluso, la falta prácticamente ni se ve en el momento de la acción, la ve el árbitro porque estaba cerca, pero a mí me parece, Steven, la verdad que con la amarilla hubiera sido suficiente.
Roja, absolutamente roja, una zona muy sensible donde el más mínimo contacto lo puede usted llevar a una lesión grave.
Entonces la intensidad en el fútbol no cuenta. Déjeme termino.
Hasta la más mínima intensidad lo puede llevar a una lesión. Pero ayer no hubo la más mínima intensidad. Hubo cierta intensidad para que el jugador de América terminara en el piso.
Rosecito, Steven, rosecito.
No, no estoy de acuerdo con usted.
Pero bueno,
y dice, el gol de Dani Rosero, cabezazo a tiro de esquina, perdió Cardona. 5 minutos antes, Rosero había rayado con sus taches la espalda de Londoño y nada. ¿Qué quería, una expulsión?
Pero mire, la patada que le pega Rosero, porque se le pone los taches en la espalda, esa no es zona sensible, donde está la columna vertebral, le pone los taches, el jugador le muestra la parte como lo rayó Rosero, eso tenía que tener alguna acción disciplinaria, hizo algo parecido a la expulsión de Varela en el partido frente al Deportivo Cali.
O sea, ¿para usted era roja esa jugada?
Pues no sé si era roja, de pronto roja era exagerado, pero por lo menos es amarilla.
Bueno, pero no hubiera cambiado la historia del partido una amarilla.
No, pero la expulsión sí cambió la historia del partido.
¿Pero por qué fue?
Y la cambió radicalmente. Ahora, pero mire, Steven, más allá de...
Es más,
de ahí que
ahora
no
que tengo otra queja a nombre de América, porque usted solamente mencionó las del Once
Caldas. No, yo tengo aquí varias en favor de América.
Mire, una que me parece importante.
Pero venga, ¿usted le parece si arrancamos cronológicamente?
¿Con las polémicas arbitrales?
Sí. Mire, minuto 24, amarilla para Barrios, ni toca el rival, muy malo Ospina, no toca el rival, amarilla para Barrios. Minuto 45, la expulsión de Jeffrey Zapata que ya analizamos. Minuto 46, le saca una amarilla a Luis Quiñones, que hizo muy buen segundo tiempo, y no era tarjeta amarilla, era una falta común y corriente, en favor del Once en contra de América.
¿A quién le había hecho la falta? A Castillo era roja. Era roja.
No, pero espere, la de Castillo no es de Quiñones.
Era
es
roja.
No, es no de yo estoy Quiñones. Hablando de Luis Quiñones del América, que le mostró una amarilla que no era. Calma, que ya voy para allá.
Sí, porque...
En el minuto 51 hay un pisotón de Guzmán al arquero. Usted dice que la mínima acción en zona sensible, bueno, el pie, yo creo que no era nada. Esos son los pisotones que no se pitan. Para mí no era nada, pero bueno.
Ni me acuerdo.
Minuto 53. Pisotón de Pipe Gómez a Rosero. Era por lo menos amarilla, porque ese sí fue pleno. El árbitro no lo consideró. Una situación que era en favor de América también. Minuto 65. Ese fue la de los taches de Rosero a Daniel Londoño. Y la del minuto 82. Falta de Quiñones a Mateo García, a Mateo Castillo. Peligrosa, era expulsión directa. Directa y apenas le mostró tarjeta amarilla. No, yo las tengo todas, Steven. Lo que pasa es que puede que no nos pongamos de acuerdo en alguna o en otra. Pero yo no me voy a decir...
¿Pero por qué no mencionó esas en su trino? Usted solo mencionó las del Once Caldas.
No, porque es que el trino es compacto, el trino es chiquito. Y yo lo oriento más a los hinchas del Once Caldas que a los hinchas de América. Pero es cortico,
pero
son 240
nosotros,
letras.
Todos lo seguimos, don César. Todos merecemos que mencione las situaciones de
arbitrales
del partido.
Pero los invito al pulso para analizar más extensamente la situación de América.
A mí me pareció una falta mala leche la de Quiñones sobre Castillo, que
sí,
afortunadamente...
Sí, porque, sí,
hoy en el parte médico que da la América, dice que tiene un esguince grado 1, afortunadamente,
menos
porque
mal.
Ese muchacho es muy propenso a las lesiones complicadas, sí. Y entonces serán 7, 15 días más o menos por fuera, que eso no es nada para lo que hubiera podido ser. Pero ¿cómo lo amarra? ¿Cómo lo amarra de esa manera?
Sí. Y va la pelota, no. Y llega la pelota.
Sí, pero
lo que
no,
hemos dicho siempre,
pero compromete la integridad del rival.
Claro, y después venirse con toda la fuerza. Y yo estoy de acuerdo con usted, el hombre estaba medio rabioso por lo que había pasado y va con todo y entra en el segundo tiempo. Pero más allá de las decisiones, ¿cuánto le pone usted al árbitro con todos esos errores?
No, por ahí 4-5.
Cuatro, le puse yo, y casi que 3, porque es que, Steven, son muchos errores.
Sí, sí, flojitos.
Además,
muy
errores
flojito.
En amarillas, en rojas, la roja de Quiñones era evidente, evidente, y son muchas tarjetas amarillas, pero bueno.
Estuvo muy flojito, pero venga, sobre el América, jugó bien el América, tuvo la más clara del partido, 11 contra 11, la de Guzmán, que...
Minuto 86.
No, en el primer tiempo. La de Guzmán, que fue tan clara.
Ah,
César,
la del minuto 17. Ah, no, yo, el mano a mano.
Sí, el mano sí. a mano. O sea, es muy clara, muy clara.
Pero la del minuto 86
ah,
que
no,
saca...
Ah, no, esa es increíble. Joan Parra.
Que saca Parra, ese es un remate directo del arquero desacomodado. Sí, en la primera... Guzmán no jugó bien ayer.
No sé.
Tuvo las dos oportunidades más claras del partido, que son las que estamos reseñando.
No, pero aportó.
Pero hubo otros que jugaron muy bien.
En la construcción del juego aportó. A mí me gustó mucho Quiñones, por ejemplo.
Sí, yo creo que fue el
mejor
de América.
Me parece que fue el mejor de América. Y bueno,
tuvo dos oportunidades también claras, porque es que América tuvo más oportunidades que el Once Caldas.
Bueno, pero el once hombre, ¿por qué no mostró la cara de los últimos 15 minutos trató de imponerse, de poner condiciones? ¿Por qué no lo mostró en el resto del segundo tiempo?
No, es que eso no es tan fácil. Usted pretendía que el once fuera a atacar al América estando el partido 0-0 en el segundo tiempo, ¿no?
No.
Mire,
cuando
yo vi
llega,
el partido así.
Pero es que el primero del América no llega hasta los minutos 80. El primero del América llega, ¿qué minuto?
71.
71, tenía 25
ya le voy
minutos.
A analizar mi visión, ya le voy a analizar mi visión. No, al partir del minuto 71 el once se volcó porque estaba perdiendo. Pero usted con uno menos no puede soltar los caballos arriesgando, porque en cualquier momento América, que es un gran equipo, que además jugó un gran partido, porque creo que fue un gran partido, tuvo paciencia, tuvo orden, es un equipo que sabe manejar la pelota. El primer tiempo creo que vamos a estar de acuerdo, Steven, parejo, una
sí.
oportunidad para América, una oportunidad para el Once Caldas.
Pero yo veía incómodo al América, yo veía un poquito más montado en el partido del Once Caldas.
Pero tenía la pelota, pero no hacía daño, no pasaba, América se armaba muy bien, doble línea de 4, no le daba espacios, le controlaba los cambios de frente.
Pero Barrio controló, fue un dolor de
bandas.
Cabeza, César.
Sí, pero
permanente.
No llegaba con posibilidades. Llegaba hasta 3/4, pero no le generaba situaciones de gol al América. Y por eso digo que el primer tiempo fue parejo, hasta que viene la expulsión que a mi juicio desequilibra el partido. Ya en el segundo tiempo el partido es otro. Minuto 60, oportunidad de Luis Quiñones que elevó. Minuto 70, oportunidad de Luis Quiñones que sacó a 2 y se la entregó a Parra. Minuto 71, el gol de Dani Rosero. Le pregunto, en el gol de Dani Rosero, ¿usted cree que tiene responsabilidad Parra?
No.
Porque el cabezazo fue muy blandito.
No.
Le gana Cardona. Parra se resbala, me da la impresión.
Pero César tenía buena ubicación, estaba muy bien ubicado.
No,
para mí no.
Es medio con la nuca, ¿no? Es medio con la parte trasera de la testa.
Me gusta como reconduce o redirige el balón. La trayectoria del balón se la da justamente el jugador que cabecea. Me gustó. Sí. Y Rosero está en modo Jerry Mina, o sea...
No, está extraordinario.
Está de goleador.
No, y de pronto es la figura porque hizo el gol de la victoria, que era clave para América con uno más durante 45 minutos.
Oiga, pero ¿cómo le dolió al América en los... del minuto por ahí 20 al 40, esa banda izquierda de Omar Bertel? Porque es que Bertel tiene unas deficiencias en marca. Y Tillman no ayuda. ¿Usted vio el regaño que le pegó David González?
No todo, David González y los compañeros también lo regañaron.
Y los compañeros.
Porque daba muchas ventajas. Y en el segundo tiempo, claro, el once reacciona al minuto 70, pero reacciona Steven corriendo enormes riesgos que no aprovechó América.
Pero tuvo unos acercamientos importantes.
Acercamientos, por sí. Eso le digo.
Ahora,
es
no
que
hubo,
si usted
no
ataca
hubo una...
con 10, corre riesgos, usted no puede tirar el equipo. Y a mí me parece que el planteamiento de Herrera fue correcto, que el partido del once hizo lo que pudo. Tuvo incluso dos oportunidades en minuto 73, la de Correa que desvía.
Uy, la de Correa es muy clara. Porque en el desvío pasa más cerca todavía del palo.
Claro, y la de Barrios que se la entrega a Fernández, pues se la el remate fue a la posición de Fernández, muy seguro como siempre, y fue otra posibilidad el 11. Pero de resto no más, de resto no. El América manejó el partido.
Pero el 11 venía muy bien, a mí me parece una victoria súper destacada, super porque buena. Después de 19 años ganar allá en Manizales, que es tan complicado, pues, y además jugando un buen partido para América, independientemente que el otro tenía uno menos, pero jugó un buen partido, me parece muy meritorio. Usted sabe que yo soy muy crítico porque es que siempre América empieza muy bien y termina muy mal. Pero ha empezado, yo creo que por encima de lo que pensábamos. Yo no creía que el América iba a empezar también. Usted, yo
9
no sé
usted. De 9. No, pero América tiene equipo. América tiene equipo y tiene con qué realmente empezar bien y hacer un buen campeonato.
Pues
pero
siempre mire, y cuando no vayan a hacer el mamarracho de quitarle los puntos, ¿no?
No creo. Yo Vamos no creo realmente. Yo no creo que eso pase. Pero mire, Steven, yo sé que la gente al final podía decir, ¿por qué no jugó Once Caldas como jugó los últimos 20 minutos? Porque las circunstancias del partido eran completamente distintas, porque empataba y el empate era bueno ante América con uno menos, porque América le quitó la pelota al Once Caldas en el segundo tiempo, la tuvo en el primero, y porque se arriesga solo cuando se va perdiendo, y el Once arriesgó a partir del minuto 71. Pero mire, los dos equipos, 5 remates a portería, pases en el último tercio, el América 113, el Once Caldas 121. Ahí hay un mérito grande del Blanco Blanco, que no pudo empatar por haber jugado en territorio americano intentando buscar el empate. En el otro partido, Inter de Bogotá le ganó con suma superioridad a Jaguares 1-0.
Sí, le hubiera podido hacer 3.
Con muchas oportunidades. La tabla de posiciones está así. América 9 puntos en 3 partidos. Medellín 9 puntos en 3 partidos. América lleva 10 goles a favor, ninguno en contra. Medellín tiene 7 a favor, 4 en contra. Llanero 7 en 3, Águila 6 en 2, Millonarios 6 en 3, Tolima 6 en 3, Bucaramanga 5 en 3, Once Caldas 4 en 3, Nacional 3 puntos en 1, Cali 3 puntos en 2, Inter 3 puntos, Fortaleza 2. Santa Fe, Alianza, Pereira y Cúcuta tienen 1 y sin puntos, Junior en 2, Pasto en 3, Jaguares en 3, Chico en 1.
Me dice Wilfrido Pérez a través de nuestra cuenta de YouTube, ahí estamos, para que nos vean también en este pulso del fútbol. Algo muy cierto, la prueba reina de América en este arranque la va a tener el fin de semana contra Atlético Nacional.
Pero ayer era una prueba reina. 19 años sin ganar, sí, 11 Caldas jugando bien.
Meritorio, es un equipo fuerte todo en condición de local.
Pero César, el triunfo de América ayer era difícil y fue muy importante.
Pero,
y
o sea, conseguido. O sea que no le quita crédito a la América si llega a perder con Nacional. Yo creo que sí. Porque América tiene una gran deuda.
Es que ese partido es en casa, ¿no?
Y América tiene una gran deuda de ganarle a los equipos grandes.
Es importante también, sin duda.
Muy importante.
Muy importante.
Para mí sí es la prueba reina. Aparte, ojo, lo visita su ex técnico, un técnico que conoce muy bien a la América, como Lucas, y que sabe cómo jugarle a la América.
Sí. Bueno, Steven, tenemos hoy un tema interesante. ¿Cuál de los chicos es el más grande? Yo sé que usted tiene unas ganas de hablar, pero vamos a hacer la pausa. Déjeme, yo le leo unos correos. Enrique Uribe dice, qué lástima que Nelson de Osa no haya tenido opción de debutar con Néstor Lorenzo. Gol y asistencia frente al Arsenal. En fin, ojalá se acabe.
Estaba lesionado.
El club de amigos.
Estaba lesionado.
Saludos desde Montreal. Don Enrique, primero informes, estaba lesionado. Y segundo, si usted cree que existe club de amigos, si no hubiera estado lesionado, ¿por quién lo pone? ¿Por Ríos, por Gustavo Puerta o por Lema?
No, y además fue Portilla y no vio un solo minuto.
No, pero es que no daba para que jugara Portilla. Cristian Iván Molina Guerra, aunque jugó...
Pero ¿cómo que no daba para jugar Portilla si jugó Castaño? Si jugó Castaño, obvio, sí, pero quedaba para que jugara
él,
Portilla.
Porque para él era más importante Castaño que Portilla.
Ah, bueno, pero eso es para él, para su micromundo, era él.
Hombre, es que era el técnico, no era ni usted ni yo.
Sí, pero yo tengo derecho a decir que el señor Portilla tenía mucho mejor presente que Castaño. Y eso es una verdad.
¿Usted cree que Portilla nos hubiera arreglado los problemas que tuvimos en el Mundial?
No, pero sí me parece ridículo.
Presente
sí me parece ridículo que Castaño haya sumado minutos y Portilla no.
¿Usted sabe cuánto jugó Castaño? No jugó más de 20 minutos.
Bueno, pero Portilla no jugó ni uno solo.
Cristian Iván Molina Guerra. Estoy de acuerdo con la continuidad de Lorenzo, pero continuidad no significa maquillar los resultados. Lo del Mundial fue un fracaso. Para ustedes, ¿cuál debería ser las metas altas para alcanzar en el próximo ciclo. Para mí, ser campeón del mundo. Esa es la meta. Ser campeón del mundo. Y ser campeón de la Copa América.
César caricaturiza, y ser primero de la eliminatoria. César caricaturiza las críticas, ¿no?
No, hay que ser exigente. El conformismo hay que dejarlo a un lado. Se lo estoy diciendo a usted, no a los críticos, a usted.
Usted caricaturiza una crítica. Nadie le pidió al señor ser campeón del mundo. Se le pidió ganarle una selección como Suiza, que no era la panacea, ni era candidata al
campeonato. Le ganamos a Suiza y dice, fracasamos porque solo llegamos a cuartos de final. Eso ya lo habíamos hecho en el 2014. Yo me conozco mi gente. Edwin Alejandro Rivera.
Bueno, pero no, ni siquiera eso hizo. ¿Qué hacemos?
Ya que Atlético Nacional se está desarmando con la venta de jugadores, ¿cómo ven el equipo para el presente torneo? Yo lo veo muy bien.
No, pero desarmando no, pues.
Extraordinaria nómina, y no se está desarmando. Se fue.
Ahí no llega Ian Poveda, pues.
Sí. Y Josmar Arturo
Ricaurte. Lo que pasa, él lo debe decir, César Augusto, porque se han preguntado por varios jugadores.
Y no los han podido contratar.
De Atlético Nacional desde Argentina.
Ah, ok. Claro, es que tiene una gran nómina. Claro. Y Josmar Arturo Ricaurte dice que nuestro programa es excelente, pero que le da una piedra cuando hablamos mal del Junior. No, pero no es hablar mal de un equipo. Es
pero cuando hablamos mal del Junior.
Cosa.
Sí, no.
O mire, hoy sí el jugador está en una situación complicada.
El jugador por el que preguntaron desde Argentina es Milton Casco. Parece ser que Gimnasia y Grima de la Plata lo quieren y él quiere regresar a su... Me dicen a mí que él tiene la idea de regresar a su país. No se sabe si ahora o en diciembre. Pero no, por
diciembre
ahí lo están...
ya tiene 39 años.
Pero lo están sondeando.
Ahora porque...
Oiga, ese era la super contratación. Yo creo que ha quedado viviendo un poquito Milton Casco.
Pero yo creo que por ahí no ha fallado Atlético Nacional. Casco es buen jugador. Bueno, Steven, una pausa y ya hablamos. Gracias a toda la gente que me corrigió. Me mandaron el equipo de Ernesto Díaz. Yo dije el Brujas, no.
El estándar de Lieja, ¿no?
El estándar de Lieja. Y gracias a Gabriel Barrera, que me mandó la fotografía. Color rojo, creo que es Lecoq Sportif, la empresa que...
Que lo vestía.
Bueno, no. Lecoq, en ese momento no había ese tipo de marcas en Bélgica. Pero la camiseta dice Bricout Petrol o Petrolé. Eso es lo que dice la camiseta de Ernesto Díaz. Hombre, Steven, operaron a Eduardo Emilio Vilarete, perdió una pierna, uno de los grandes jugadores, de los grandes centros delanteros de la época de antaño. Jugó en Bucaramanga, en Unión Magdalena, en Nacional, en Pereira, en Tolima, terminó en Ecuador, en Perú. En Colombia creo que no ha existido un cabeceador como Vilarete colombiano,
ídolo.
Ni siquiera Falcao.
Ídolo absoluto del fútbol colombiano. César, le mandamos un abrazo, mucha fuerza y por supuesto que la vida sigue con un nuevo reto por delante. Él es un campeón y seguramente va a saberlo sortear. Vi la fotografía del presidente de la Dimayor y del presidente de la Federación acompañándolo.
Correcto.
Ayer en el hospital, en la clínica.
Buen detalle.
Pues bonito, sí, bonito estar ahí al lado de las personas que tanto le han dado el fútbol.
Ener Valencia, 36 años, firmó con Boca. Su último equipo fue el Pachuca. Hizo 8
sí,
goles en 22 años. Y ayer Messi, en el partido del Inter de Milán, ante Atlético
Inter de Miami.
De San Luis, Inter Miami, marcó dos goles.
Dos goles y una asistencia.
Oiga,
Boca,
no para.
Boca, puro delantero viejo, y vienen acá y no hacen nada. Le pasó con Cavani, le ha pasado con un montón más de delanteros que al final no salen con nada. Bueno, tenemos polla, César.
Sí. La polla. Hágale.
Boyacá Chico Santa Fe el sábado.
Santa Fe.
Santa Fe yo también. Fortaleza Cúcuta Deportivo, Fortaleza.
Empate.
Tolima Internacional de Bogotá, Tolima.
Tolima.
Pasto Deportivo Cali, Cali.
Empate.
Alianza Bucaramanga, Búcaros.
Búcaros, sí.
Jaguares Once Caldas, el once, claro, el gran Once
ayer
Caldas.
Ayer porque le una expulsión en que no era, pero bueno.
Ah, ya. América de Cali, Atlético Nacional, lo quiero ir.
América, empate.
América. Águilas bueno. Doradas, Llaneros, no, esto ya es el lunes, eso lo hacemos el lunes.
El lunes lo hacemos, perfecto. Mire, la UEFA anunció que su boicot a las competencias FIFA, incluidos los mundiales, siguen vigentes, aunque hayan abandonado la propuesta y el contrato de privatización, Steven, el tema es poder y plata.
Ah, no,
quitaron
claro,
la vaina el tema, y el hombre sigue.
Claro,
dio papaya, abrió una ventanita sí. Infantino y por ahí se le metieron,
o sea,
hasta las
pobrecito
narices.
Infantino, según César Augusto.
No, no, no estoy diciendo que pobrecito. Estoy diciendo que la profundidad del tema es otra. No es el contrato. Que iban a privatizar el fútbol. Eso era lo de menos.
Pero, ¿sabes qué? Pero es que yo leí el comunicado. La UEFA, ¿qué es lo que está pidiendo la UEFA? Que se comprometan a que en el futuro no existan maniobras similares que afecten
la UEFA,
el fútbol.
Lo que quiere es tumbar a Infantino y lo va a tumbar. Lo va a tumbar porque la
apoyó.
África apoyó a Infantino. Ayer se reunieron 7 horas y dijeron que no se iban a dejar intimidar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Don Steven, nos vemos el lunes, porque mañana hay posesión presidencial en Cali.
Claro que esta noche tenemos polémica.
Pulso. Esta noche tendremos polémica.
Sí, señor.
Un abrazo.
Abrazo.
Y mire que la intensidad en las decisiones es fundamental. Nos vemos el lunes.
Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.